Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo dicen que le va, querida gente de Mantra FM? Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Gracias por estar ahí donde sea que te encuentres. Vamos a compartir hoy un buen momento. Hola, José, ¿cómo va ahí?
Hola, Lau, hola a todos los que nos están escuchando y viendo.
¿Cómo estamos? Hoy con un programa especial. Primero, estamos en vivo por todas las redes. Y segundo, comenzá ya a escribirnos porque vamos a estar contestando preguntas y respuestas en vivo. Tenemos algunas ya elaboradas de las que nos estás haciendo llegar siempre y vamos a contestarte las que surjan hoy. Antes de eso, quiero pasarte dos invitaciones. Una invitación es para este lunes a las 19 horas que estaré en una entrevista en vivo con Marcela Tauro en su canal de Instagram. 19 horas nos vamos a encontrar ahí. Para que te quiero pasar, porque no me di cuenta, el Instagram de Marcela, para que nos puedas encontrar ahí, que nos puedas ver, es @marcelatauro. Ahí nos encontremos para hablar en el arte de relacionarnos, cómo mejorar nuestros vínculos. Lo segundo que te quiero invitar es a que te vengas a Córdoba. ¿Cuándo? El 4 de diciembre. El 4 de diciembre, como todos los años, con la querida amiga Ludovica Esquirudari, estamos refundando Espiritualmente Argentina aquí en Tras la Sierra, en su campo de Nono, en Ojo de Agua. Va a ser a las 17 horas del 4 de diciembre y yo estaré participando junto con otros profesionales en dar nuestros talleres a intercambio con un alimento no perecedero que después se dona. Estoy el 7 de diciembre en La Vieja Sabia dando nuestro programa de Ingratitud, Constelaciones Familiares y algo más. Estás invitado a este sueño que hace 20 años que Ludovica está haciendo en nuestro país, así que bueno, bienvenido si te querés venir aquí a Córdoba y participar con nosotros de esta refundación. En algún momento, en programas que siguen, te voy a compartir un poco más de cuál es el espíritu que le llevó a Ludovica y a un grupo de gente a refundar a nuestro país el 4 de diciembre, ahí en Ojo de Agua, en Nono. Bueno, hechos los avisos parroquiales, hoy hemos preparado con José, que siempre me hace llegar preguntas, cómo ir respondiéndolas. Vamos a estar hablando con el José, él nos va a hacer las preguntas, yo voy a ir contestando, pero también vamos a estar charlando con él para poder ampliar un poco esta historia de cómo relacionarnos en diferentes casos, diferentes momentos, y te tenemos por ahí algunos ejercicios. Ya nos está llegando desde nuestro operador de Mantra, que dice, Laura, gracias por el espacio de todos los viernes. Mi pregunta es, soy adoptada. Las constelaciones familiares, ¿cómo me pueden ayudar? Sara, hermosa, claro que te pueden ayudar. Tengo esa pregunta ya en gatera para que podamos hablar un poco de cómo podemos resolver esto, ¿no? Porque en realidad nuestro corazón y nuestra alma late con nuestros papás de origen y de pronto que son los biológicos y por determinadas circunstancias esos papás que no tuvieron mamá y papá biológico no nos pueden sostener con vida y por eso nos dan en adopción. Independientemente de las razones, las circunstancias en que ellos se unieron, independientemente de las razones por las cuales fuimos dados en adopción, la persona adoptada es como que necesita tomar esos padres biológicos y a la vez despedirse de ellos para poder tomar a los papás en adopción, ¿no? Y ese proceso es un proceso interno que en un ratito te voy a compartir para que puedas hacer ese trabajo interno de cómo es reconciliar con tu origen y a la vez ir hacia más vida, que es lo que decidió tu mamá cuando te dio para que otra persona pudiera mantenerte y ayudarte a sobrevivir. Oh, ya me están llegando preguntas, José. Otra más.
Buenísimo.
Hola, Laura. Mi novio no tuvo papá y, o sea, solo se crió con su mamá. Por eso a veces es distante. Gracias, Sol. Bueno, a ver, el novio no se crió con el papá, ¿no? Pero tuvo papá. Es imposible la generación espontánea, ¿no, José? Todos tenemos papás, todos tenemos mamá. Y que el papá no esté quizá para sostener, no quiere decir que ese papá no exista. Ese papá existió y existe en el alma. ¿Qué puede ocurrir cuando papá no está? Y también ocurre a veces cuando papá está, ¿no? Que el mamá no deje entrar a papá. Entonces el hijo de pronto puede desplazarse en ese lugar de el hombre que no está, es decir, como pareja de la madre, y entonces en su alma no estar disponible para otra mujer, ¿no? Y se le puede llegar a complicar esto de ser más distante a la hora de relacionarse con otra mujer. Y para eso, Sol, vos no podés hacer nada, porque es otro sistema, es otra tribu, más que respetar su origen y respetar a tu hombre así como él es. Bueno, venimos recargados, José, con las preguntas.
Sí,
contame vos cómo estás, contame un poco, José, de vos cómo andas, contame.
Bueno, acá estoy también con todas las preguntas que han llegado, que son muchas y son muy interesantes, ¿no? Muy profundas también las preguntas. Si querés, Lau, ya te tiro la primera.
Ah, bueno, tira la primera.
Bueno, la primera pregunta es de Miranda y dice, ¿cómo puedo integrar sin descuidar la familia, el trabajo y la profesión?
Ay, 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 acá tenemos que empezar a charlar, José, de qué es lo que nos ha pasado a veces, qué nos pasa a las mujeres en este rol que va evolucionando en la historia de la vida del ser humano, ¿no? Durante los últimos siglos, yo por lo menos podemos apreciar todos los cambios que el rol de la mujer ha vivido. Pero sin embargo, es como si siguiésemos informadas por patrones antiguos, posiblemente que no han logrado superarse o sí, ¿no? Traje un libro, José, a ver, lo voy a buscar, para recomendarle a la gente. En este libro, La pareja del siglo XXI de Alfonso Malpica y Angélica Olvera, ellos hablan de cómo ha ido cambiando la historia de las parejas y de las familias y también cómo ha cambiado el rol de la mujer. Uh-huh. Y ponen como una fecha bisagra, que es 1948, cuando aparece la píldora, porque antes era como que todo el rol de la mujer dentro de la familia era criar los hijos y el rol era juntarse como pareja para procrear y el hombre sostener. Había como roles muy definidos, muy estancos, ¿no? Y a partir de la píldora eso va cambiando. Va cambiando básicamente porque las mujeres empezamos a poder elegir un poco más los hijos, y no solo si teníamos o no teníamos hijos, sino a disfrutar también más de la sexualidad, y va cambiando y mutando la idea de para qué estaba la familia y el rol de la mujer. Hacia 1960 hay movimientos de feminismo, esos tienen que ver, por ejemplo, los hicieron mis mamás. Yo nací en 1963, los movimientos feministas son anteriores a mi nacimiento y eso provocó toda una movida. A mí me toca ser de la generación en donde lo lógico era que las mujeres estudiábamos, teníamos carreras universitarias, nos casábamos con ese hombre y entre los dos éramos los super padres, los super esposos, la super familia, desgastante, desgastante para nuestros hombres y para nosotras también. En esta historia que estoy haciendo, las mujeres teníamos un rol, que es un poco lo que heredan nuestros hijos ahora, un rol de ser de 10, la mujer orquesta, ¿no? Con mandatos muy fuertes ahí. Teníamos que estar divinas, espléndidas, le competíamos el espacio a los hombres vistiéndonos como hombres, haciendo esfuerzos de hombres, toda una cosa ahí en el rol de la mujer. Que es como para mirar. Y por ahí no lo hemos superado a todo eso, como debería ser nuestro rol. Se desprenden muchos movimientos también de reivindicación que quizá no sean nuestros, porque en realidad yo cuando miro a mis hijos ahora con sus mujeres, están bastante súper equilibrados. Ya nadie piensa quién limpia, quién lava, lo hacen entre los dos y los dos trabajan y los dos crían chicos. Y sin embargo, todavía seguimos como prendidos a nuestros abuelos, bisabuelos, como así también a las culpas que quizás ya no son nuestras, que eran de nuestras mamás, estas culpas cuando rompieron estos moldes a mayor autonomía, ¿no? Creo que tiene mucho que ver ahí en esto. Para hacerlo corto, yo te diría que lo primero es poder observar para poder ordenar el rol de una mujer entre profesión, trabajo y demás. Primero tenemos que observar con inteligencia transgeneracional, te diría. Lo primero, mirar muy bien a nuestro linaje femenino, pero también al masculino, ¿no? Porque estamos hablando del rol de la mujer dentro de un área que es el trabajo y la profesión, que es un área que abre el padre. El padre, un rol masculino, un hacer en el mundo, ¿no? Y en esto de mirar inteligentemente las líneas transgeneracionales, ¿cuál es el trabajo que nos toca? Bueno, primero honrarlos, primero agradecer lo que ellos hayan vivido, las huellas que nos dejaron. Segundo es renunciar a todas las cargas que no son nuestras, a reivindicaciones que no son nuestros. De pronto también chequear mandatos, los permisos que hay en la familia. Hay familias en donde hay más mandatos que en otras, más estructuras que en otras. Después mirar los talentos que han sido heredados. Yo heredé un talento de muchísima libertad, por ejemplo, en tanto mi mamá y mi papá no había esta rigidez de qué hacía cada uno. Y recuerdo que con el papá de mis hijos criábamos los chicos entre los dos, ¿no? Entonces era como compartido esto de la familia, la casa, los tuyos, los míos, lo tuyo, lo mío, el trabajo, lo nuestro. Y ocupar nuestro lugar. Esta es la parte más difícil, José, ¿no?
Así
Esta
es.
despedida, honrar la dignidad de los anteriores, pero despedirnos. Despedirnos sin preocupación, sin pretensión, sin querer cambiar nada en las historias pasadas. Yo digo siempre no robarles el dolor de la vida que vivieron, ¿no? No robarles el dolor de la vida que vivieron. Ese es un trabajo que todos tenemos que hacer con nuestras raíces para poder ocupar nuestro lugar, para pararnos en nuestro lugar. Esta mañana me mandaste, no sé si querés leerlo vos, José, me mandó José una oración, un ejercicio hermoso de Joan Garriga, del libro
Ah.
Donde están las monedas, ¿no? Que lo queríamos compartir como una respuesta para este movimiento interno que tenemos que hacer todos para poder ocupar nuestro rol en este ahora, que no es el mismo que el de las abuelas, que no es el mismo de nuestra mamá. Que no es el mismo que vivieron nuestros padres, para estar como de una manera más renovada con respecto a estos mandatos o a estas cuestiones ancestrales. Y después, en todo caso, yo sigo con la segunda parte que hay que hacer para poder equilibrar y coordinar el trabajo de la casa, de la familia, la profesión y demás. ¿Querés leerlo, José, a
Bueno,
esto? Lo tenés ahí acerca.
acá
Entonces,
lo
yo
tengo a mano.
lo que invito a la gente que nos está escuchando es que pueda imaginarse, hacer esto como un ejercicio en la imaginación. José lo va a leer como más tranquilo, como una meditación. O podés poner un papel adelante tuyo ahora. Imagínate que ahí están todos tus ancestros, tu mamá, tu papá, tus abuelos, las abuelas. Y entonces, haz el ejercicio mientras José te lo va dirigiendo y te lo va guiando para poder tomar la dimensión de qué significa ir hacia la inteligencia transgeneracional, que te permite ocupar tu lugar. Te dejo, José.
Bueno, Lau, en la práctica budista de tomar la tierra, descrita por el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, hay una primera postración en agradecimiento a los antepasados que expresa lo siguiente. Veo que el origen de mis raíces proceden de mi padre, mi madre, mis abuelos, mis abuelas y de todos mis antepasados. Sé que solo soy la continuación de este linaje ancestral. Por favor, apóyenme, protéjanme y transmítanme su energía. Sé que donde quiera que los hijos y nietos estén, los antepasados también están allí. Sé que los padres aman siempre y apoyan a sus hijos y a sus nietos, aunque no siempre sean capaces de expresarlo eficazmente, por culpa de las dificultades que han tenido. Veo que mis antepasados han intentado construir un modo de vivir basado en la gratitud, la alegría, la confianza, el respeto y el amor compasivo. Como continuación de mis antepasados, me postro profundamente y permito que sus energías fluyan a través de mí.
Es precioso poder hacer ese movimiento interno de verlos a todos y reconciliar con todos. Justo Micaela decía que a veces ella no puede acordarse de sus abuelos porque ellos ya habían muerto cuando ella nació, ¿no? O lo que les pasaba. Y no es necesario a veces acordarse, hemos nacido y quizás mi abuelo Juan murió antes de que yo naciera. Y sin embargo, la constelación que hice con Bert Hellinger tenía que ver con la historia de mi abuelo Juan. Así es que nosotros estamos conectados con toda la familia y con estas historias. Y poder hacer este movimiento que nos convidó recién el José, nos ayuda a tomar nuestro lugar y a tomar la fuerza y a la vez dejar las historias de ellos con ellos, ¿no? Fluir con toda la fuerza que tiene. Bueno, lo has hecho mentalmente, si no, volvés a ver el programa y lo haces. Y lo segundo, para terminar de contestar esta pregunta, para dar una respuesta más completa, es situarse en el momento del aquí y el ahora. Una vez que uno está en su lugar, en la propia familia, y está pudiendo chequear qué sí, qué no, qué sigue, qué no sigue, qué mandato deja, qué cosa deja de repetir también, qué dolor deja de reparar, bueno, nos toca otra cosa, que es mirar desapegadamente la realidad de tu familia actual. ¿Tenés hijos? ¿Qué edades tienen tus hijos? ¿Qué situación es la que vive la familia? ¿Hay una red de sostén que te ayuda, por ejemplo, cuando tu profesión exige un tiempo extra? ¿Necesitas ese dinero del trabajo para subsistir? Porque es muy diferente la realidad que tiene una mujer que trabaja para subsistir y mantener su familia que aquella que está de pronto con alguien o con una pareja en donde los dos tiran para adelante. Y es diferente las necesidades que hay en una familia cuando los niños son pequeños, cuando tenés un bebé, a cuando los niños son adolescentes o cuando ya crecieron o quizás ya no están en la casa, ¿no? Y es diferente cuando tengo un niño sano a cuando tengo un niño discapacitado. Entonces, mirar fríamente la realidad de la familia en lo que se requiere en ese momento es fundamental para dar una respuesta de cómo coordino este trabajo de estar en la casa, de ser madre, de ser mujer, de ser esposa y a la vez ser una profesional, trabajar. Armo una estrategia con cierto equilibrio, te digo. ¿Por qué? Porque tenés que ser muy consciente que la vida nunca, nunca se queda quieta. Bueno, esa sería mi respuesta para Miranda. Una respuesta un poco larga, pero me encanta porque nos sirve para reflexionar, ¿no, José?
Totalmente, totalmente. Estaba pensando esto que decías vos de mirar así desapegadamente y fríamente para organizarnos y reorganizarnos. Es fundamental en estos tiempos que corren, me parece, es esa mirada. De estar atentos a qué sí, qué no, poner mis límites, decir, bueno, hasta acá puedo, hasta acá no puedo, con esto sí, con esto no, es, me parece que primordial.
Creo que para todos, y creo que en esta pregunta que hace una mujer sobre su rol en la familia, el trabajo y la profesión también la tienen muchos hombres. Yo lo veo en el caso de mi hijo, que está separado, que tiene su hija, y que trabaja y que mantiene el hogar y que a la vez la lleva al colegio y que a la vez la trae y que le hace de comer y que la llevó a piano y que la trajo y que se acuesta a dormir. Este fin de semana pasado hemos dado un curso con Andrés del CICIE, con la gorda, con nosotros dando vuelta, y nos amoldamos, ¿entendés? Entonces estas dicotomías que hay de hombres, mujeres, yo no las percibo tanto y quiero empezar a invitar, a inspirarnos a no percibir eso, sino a vivirlo desde otro lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces repetimos mandatos y repetimos historias que no son las nuestras, no son esas condiciones las que están en ese momento, ¿no? Así de que, bueno, esa fue la respuesta.
Buenísimo, buenísimo, Lau. Tenemos otra pregunta de Marcela y dice... ¿Se puede transmitir por generaciones la mala relación de una madre con su primer hijo?
¡Ah, qué respuesta le vamos a dar! ¿Vos qué pensás, José? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Y no como ley, diría, porque no quiero que se piense que hay una receta protocolar en que si pasó tal cosa se va a repetir, ¿no? No, no me gustaría pensar eso. Pero te diría que sí, ¿por qué? Porque todos estamos en resonancia y pertenecemos a la familia. Y lo que no queda resuelto queda como congelado y a veces como sentimientos adoptados se pueden pasar a otras generaciones, ¿no? La pregunta que yo haría sería, ¿a quién mira la madre cuando miraba a ese hijo? ¿O en el lugar de quién estaba desplazado ese hijo, no? Para luego poder mirar en perspectiva la relación que hoy está siendo o que siente Marcela. Marcela es la chica, ¿no?
Marcela,
que
sí.
Que está teñida por esa relación, ¿no? Por otro lado, una de las cosas fundamentales para resolver conflictos desde esta mirada es poder ver el pasado de esa mujer con el hijo como algo que les pertenece, ¿no? Como algo que les pertenece y que uno no quiere cambiar o que uno no piensa que es contagioso o que uno no lo mira con miedo. Y ahí capaz que haya un movimiento que libere a todos los hijos, porque el tema es que es como que desde este pensamiento, así como está la pregunta, pareciera que hay una cadena de hijos que porque alguna abuela con su hijo pasó tal cosa, ahora a todos les pasa, ¿no? Esa sería un poco.
Sí, es muy interesante pregunta y respuesta. Otra pregunta tenemos de Alicia. Y Alicia dice, ¿qué hacer cuando uno se siente separado del clan? Como que desde niño siente que no pertenece.
Ah, qué buena pregunta, ¿no? Porque en realidad pertenecer es la necesidad básica. La necesidad básica que tenemos apenas nacemos. Nacemos y nosotros queremos pertenecer a cualquier costo. Esa es la función de la conciencia personal y de grupo, hacer esa cohesión en la que todos pertenecen, pero a la vez repetir determinados patrones para adaptarse a las situaciones. Bueno, lo primero que yo le diría es que es imposible estar separado. Puede que ese niño esté unido de pronto resonando con la información de otra persona que ya fuera excluida y que tiene un sentimiento adoptado, como hablé en el caso anterior, también puede ser que haya algún movimiento interrumpido en el niño. ¿Qué es un movimiento interrumpido? Cuando a temprana edad el niño no ha podido ir hacia la madre o hacia el padre. Por ejemplo, niños que de pronto han estado en la incubadora o niños pequeños que la mamá tuvo un hermano y quedó internada, separaciones por enfermedad, cuestiones de mudanza, o de pronto quedó en la casa de los abuelos a cuidado. Entonces hay un movimiento interrumpido que deja una huella en el alma y frases profundas de desconfianza o alejamiento. Lo que se puede hacer, porque lo importante es cómo ir hacia esas situaciones, cómo mejorarlas, ¿no? Es mirar con los ojos del corazón a todos. Esto, ¿cómo se llama la persona, Alicia?
Alicia.
Que ella pueda imaginarse a todos los de su familia y a cada quien en su lugar. A su padre con su madre en la misma línea, que no estén desplazados, a ambas familias unidas, dándoles a todos la misma proporción de amor, el mismo respeto, y así también observar lo que le fue difícil en la propia niñez, en la propia vida a ella, para poder integrar también, porque muchas veces nos sentimos mal en la familia porque no está haciendo lo que el niño cree que es ser amado. Entonces, a ver, puede haber padres muy, muy disfuncionales, que los voy a dejar al costado, y puede haber padres que hemos cometido errores. Yo he cometido un montón de errores con mis hijos, siendo padre normal, y mi mamá conmigo, y así conozco muchos pacientes. Sin embargo, introyectamos esas situaciones como que no nos quisieron, como que estábamos de más, como que teníamos que irnos. Hay muchas fantasías cuando somos niños de querer sostener a los anteriores, ¿no? Y entonces cualquier cosa que pase, el niño lo piensa como que él tuvo la culpa, como que él fue, como que él se tiene que hacer cargo. Es un movimiento interno inconsciente del alma del niño. Así el niño se mete en la pareja de los padres y tantas otras desórdenes más. El tema es cómo poder arreglarlo, ¿no? Y cuando hemos vivido experiencias difíciles con nuestros papás, a mí hay algo que Hellinger me encanta, que dice, que es muy bonito, que cuando uno incorpora, y esto es para cualquiera que haya tenido historias difíciles, cuando uno incorpora todo lo que ha rechazado, todo lo que ha sido doloroso, todo lo que le genera también culpa o por lo que se siente injustamente tratado, lo que fuese, cuando uno abre el alma y dice sí, así fue, lo incorpora, no lo rechaza, no lo saca fuera, no lo quiere cambiar, no se siente condenado por eso, sino que es como un movimiento espiritual de abrir y abarcar la propia historia así como fue. Hellinger dice, no todo cabe en el corazón. Cuando uno incorpora, la paradoja es que no todo cabe. Entonces hay algo que permanece por fuera. Si yo puedo consentir acabada y plenamente a todo, lo que se internaliza en mí es solo la fuerza y la fortaleza. Y lo demás, lo que simplemente fue difícil, lo que nos infecta, dice Hellinger, queda afuera. Entonces, en esta incorporación, en este asentimiento, en este abrir lo que fue así, Hellinger decía que hay algo que se desinfecta y se purifica, y la escoria queda afuera, y son las brasas de la fortaleza lo que penetra y lo que queda en el corazón. A mí me gusta mucho cuando Hellinger habla de eso de esta manera, porque nos permite, y lo que siempre, siempre me pregunto, es cómo seguimos, ¿no? Porque a veces estamos pensando cómo cambiamos el pasado, y la cosa es cómo seguimos con lo que fue, aún con lo que fue doloroso, cómo lo puedo asumir, ¿no? El maestro Juan Núñez del Prado, un gran maestro también que tuve, y que le mando un beso a Don Juan. Don Juan decía que hay dos situaciones en la vida que nos dan el máximo de poder. Una situación es cuando vivimos cosas hermosas. Si cualquiera de nosotros piensa ahora en algo hermoso que ha vivido, se llena de poder. Y lo segundo es cuando pensamos en algo muy difícil y nos damos cuenta que ya lo hemos superado. Y entonces eso nos llena de poder. porque hemos superado muchísimas cosas y a veces ni las pensamos, ni nos damos cuenta, ni las llevamos en la libreta. Yo digo que la libreta de backup, hacer así bien consciente, es lo que yo superé, lo que la vida continuó bien para mí, más allá de lo que puedo haber vivido difícil, ¿no?
Totalmente. Y que es un trabajo muy profundo esa mirada, mirarlo así, y de mucho, mucho trabajo en uno, y de mucha terapia, y de... Es súper, súper valioso.
Por un lado es terapia, y por otro lado, sí, la terapia nos hace falta para poder reescribir las historias, ¿no? Y eso es a nivel mental. Pero por otro lado es pensar cómo estoy viviendo y es asumir como una responsabilidad en el hoy de qué voy a generar. Porque estas interpretaciones que yo hago de mi historia, ¿me abren una posibilidad o me la cierran? Y entonces eso ya me toca a mí ahora, en este hoy. Bueno, ok, me paro. Me pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí, eso es doloroso, sí, absolutamente. ¿Cómo hago para crecer con eso y actuar? Bueno, si yo cosecho ese aprendizaje, puedo abrir un montón de posibilidades. A mí, en lo personal, me ha servido mucho no sentir que mi historia me condenaba, sino que yo podía hacerlo diferente y podía estar como girada en donde mi historia no sea un ancla, sino un empuje, ¿no? Esa es la imagen que me gustaría dejar. Tengo preguntas, José, aquí.
Bueno.
Tengo dos preguntas. ¿Qué pasa cuando tenemos abortos espontáneos? Cuando tenemos abortos espontáneos, hemos perdido ese bebé y es un integrante en la familia. Hellinger y su esposa Sophie estuvieron investigando mucho tiempo y viendo que muchas veces las mujeres perdemos a nuestros hijos sin saber que hemos estado embarazadas. E inclusive hablaba de los hermanos no natos gemelares, en el sentido de que quizá éramos dos y uno se había absorbido en la placenta y otro seguía. Entonces, los abortos espontáneos son abortos en el sentido en cuanto a una vida y un miembro de la familia que lo considero como la familia y que no nació, que no vino. Y tiene un grado diferente al aborto provocado, en donde la mamá decidió que ese niño no viniera. Entonces es diferente la resolución para uno que para otro, pero ambos niños no natos pertenecen. Esa es la respuesta. ¿Y los miedos también se constelan? Hola, Sonia, querida, saludos para vos. Justamente tenemos por ahí, creo, una pregunta sobre los miedos. Sí, también se constelan, también se constelan. La voy a dejar a esta, Sonia, que creo que es la última pregunta, le hemos dejado al último, porque vamos a hacer un ejercicio que te puede ayudar y puede ser tu constelación. ¿Cómo vamos de tiempo, José?
Muy bien.
Vamos bien, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno. Totalmente. Aquí otra pregunta más de Natalia. Y ella te pide prácticas para encontrar la calma cuando la cabeza se despatarra.
Ay, me encantó esa pregunta porque me hizo acordar a las épocas en donde yo enseñaba a meditar. Me hizo acordar a mi primer instituto, 1996, un instituto Osho de meditación. Bueno, hay muchas buenas técnicas y herramientas para poder trabajar cuando nuestra mente se pone así un poco loca o nuestros pensamientos, yo digo, nos secuestran la vida. No solo nos asaltan, sino que se quedan y empezamos a tener una vida rumiante que solo existe en nuestra cabeza, ¿no? Hay muchas buenas técnicas. Lo primero es que pruebes hasta encontrar la tuya, pero importante hacer de la meditación un hábito. Y hacer la meditación un hábito cuando las cosas están bien, ¿viste? No cuando recurrimos a la práctica en medio de una tormenta, porque no nos va a servir en ese momento. Pero si nosotros vamos haciendo un backup de meditación y vamos forjando un observador potente, un estado de presencia en nuestra vida, en el momento del desmadre tenemos más fortaleza para poder hacer uso de alguna herramienta. Yo he puesto varias herramientas, pero la primera que te quiero decir es medita con continuidad. Cuando todo está bien, hace tu práctica. Hace tu práctica, práctica y práctica. Las prácticas lindas que hay son las que tienen que ver con el movimiento. Cuando estás muy desmadrado de la mente, moverte, caminar, salir a bailar, ir al gimnasio, quema energía, gasta energía, nos da endorfinas, nos cambia hormonalmente, nos levanta el ánimo, hay otros niveles de serotonina, baja el cortisol, la sangre se calienta y en vez de estar aquí elucubrando en el mundo mental, bajamos al cuerpo. Así que moverse y cualquier práctica de movimiento es genial. La segunda, como práctica sin movimientos, puede ser que escuches música o escribir. Esta a mí me ha dado muchos resultados. A mano suelta y a lengua alzada, digo, escribir como te salga, sin ton ni son, dejando que la mente haga, todo salga para afuera y se vacíe, ¿no? Y otra práctica muy recomendada por el maestro Osho es el gibberish. Y el gibberish te lo voy a mostrar. El gibberish es hablar en una lengua que vos no conozcas y sacar todos los pensamientos moviéndote y hablando, ¿no? Vaciando la mente para luego de unos 20 minutos de este ejercicio te sientes en silencio. Un gibberish sería algo así. ¿Viste cuando hablan los niñitos que todavía no arman la palabra y la frase? Bueno, de esa manera, así tonta y loca, sin una estructura de lenguaje, durante 20 minutos, movimiento y que largues absolutamente todo. Puede que ahí se despierten emociones que están por debajo del desmadre de la mente, puede que necesites llorar, golpear, sacar rabia, patalear, y luego, unos 15 minutos, te sentás en silencio. Tres prácticas o cuatro prácticas.
Qué bueno, Lau, porque cuando uno dice meditación lo relaciona con cerrar los ojos y respirar, pero no, tenemos muchas opciones, ¿no?
Está buenísimo. Claro, imagínate que vos tenés desmadrada la cabeza con un diálogo interno que no podés pasar y parar y vos te vestís de blanco, prendiste el sahumerio, te senté a hacer om, 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 y empezás porque el desgraciado este no me pagó y porque la plata tal cosa, om, om, om. Y no, imposible. Totalmente. Tenés que buscar moverte, soltar, hablar, volverte conscientemente loco hasta que la mente baja. ¿No? Cuando la mente baja y el cuerpo toma relevo, ahí puedo respirar, sentir, serenar, pero las prácticas hay que hacerlas antes que las tormentas lleguen, porque cuando llega la tormenta, viste, no estoy tan lúcido para la práctica.
Sí, totalmente. Y esto que decías de la continuidad y de ser constante, súper importante también.
Pero vos sabés que no hace tampoco falta mucho, ¿no? Es decir, prácticas, por ejemplo, para la continuidad, como levantarse a la mañana y ser muy consciente de cómo el agua te corre el cuerpo cuando te bañas, o la práctica de agradecer todas las mañanas y tener un rezo, la práctica de contar por lo menos 40 respiraciones, y son pequeñas prácticas, pero todos los días a la misma hora, lo que genera el backup para que cuando me ocurra algo yo esté consciente. Si no, no estoy consciente de lo que me ocurre.
Totalmente, totalmente, Lau.
Bueno.
Acá tenemos otras preguntas que llegaron desde las redes y una de ellas dice, ¿por qué la cultura tiene más fuerza que los genes?
Ah, y esa es por una placa que armamos, porque yo digo que la cultura tiene más fuerza que los genes. Bueno, ahí tenemos que hablar un poquito de epigenética, ¿no? Lo voy a pasar un poquito por arriba para que tengamos tiempo de contestarle a Sonia el tema de los miedos. Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata? La epigenética, ¿qué es? La epigenética es una parte de la medicina que estudia los mecanismos que regulan la manifestación de los genes. Es decir, cómo puede haber, sin una modificación en la cadena del ADN, puede que que una cierta información se silencie y otra se manifieste. Bueno, según el doctor Fabio Zelnikier, con quien yo estudié un poquito esto, los factores externos nos influyen, y nos influyen encendiendo o apagando interruptores de esta información que trae el ADN. De esta manera únicamente no heredamos genes, sino también que nosotros heredamos la activación o desactivación en estos interruptores epigenéticos. Todas las experiencias que vivimos, sean agradables o desagradables, bueno, van a ser heredadas y pueden afectar a nuestra descendencia, como son también la alimentación, nuestras creencias, la cultura, el clima, la exposición a agentes tóxicos. Bueno, todo va a afectar directamente el comportamiento de nosotros mismos y de generaciones futuras. Recién en el año 2003, con el programa de Genoma Humano, en ese proyecto se descubren cómo estos fenómenos pueden afectar a los genes y cómo varían esta expresión. Y esto hace que nosotros cambiemos la manera de mirar. ¿En qué sentido? En que el proceso es reversible. Porque si tenemos algún gen que se expresa o no afectado por algo que hemos heredado de los abuelos culturalmente, nosotros podemos cambiar las condiciones exteriores y generar otra cultura, expresar otras creencias, otros estilos de vida, algo que active otra expresión de otra manera. Eso es decir que no hay un determinismo, que durante mucho tiempo se ha hablado de que las enfermedades, por ejemplo, son genéticas, y hoy se sabe que el 2% de enfermedades son genéticas, tiene una causa genética, y eso es irreversible cuando la causa es genética. Pero el 98% de las enfermedades tienen que ver con los estilos de vida y con esta posibilidad de que se exprese o no la información. ¿Esto quién lo dijo? La doctora Marianela Castés en el 2008. ¿Qué quiere decir? Que bueno, heredamos nuestros genes de los antepasados, pero también los cambios en el genoma y los cambios de la información, lo que se expresa o no se expresa. Y busqué dos ejemplos para darles. Uno es el ejemplo de la hambruna holandesa. Los holandeses durante la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación nazi, sufrieron una gran hambruna. En realidad fue una desinteligencia entre el gobierno británico y el holandés. El británico no llega a avisarles una cuestión al holandés, los holandeses cierran todas sus fronteras y se quedan sin alimentación. En esto sufren una gran hambruna y para poder sobrevivir adaptan el metabolismo. Sobreviven con 400 o 600 calorías diarias. Lo viven durante el tiempo suficiente y cuando la ocupación cesa, es decir, que termina la guerra, la vida continúa. Continúa para todos. La segunda o tercera generación, al pasar a comer 2.000 o 3.000 calorías, tiene diabetes o desarrolla todo problemas de alimentación. Y eso tiene que ver porque el mecanismo se adapta en ese momento a sobrevivir con menos calorías. Eso se llama fenotipo ahorrador y no solo se da en los holandeses, sino que nos está informando como humanidad. Y algunos tenemos fenotipo ahorrador y por eso engordamos y tenemos de pronto problemas de metabolismo. La otro ejemplo que traigo lo descubre un psicólogo, Robert Sapolsky, que es ruso. Él estudió los interruptores epigenéticos a nivel psicológico y lo que comprobó que incluso dos generaciones después, en una familia que ha dejado atrás la pobreza, por ejemplo, en momentos de muchísima, muchísima pobreza, dos generaciones después que ya ha pasado el tema de la carencia, las personas seguimos teniendo actitudes de ansiedad e inseguridad o de vivir miserablemente sin necesidad, aun cuando uno pueda conseguir ser rico, la mente sigue oyendo el eco de la pobreza y el cuerpo también. Así que por eso escribí que la cultura tiene más fuerza que los genes, porque generalmente nuestros comportamientos tienen mucho que ver con cómo ha sobrevivido el sistema relacional de nuestros papás y de nuestros abuelos. ¿Qué nos dice Irma Álvarez? Gracias, chicos. Muy interesante, un vivo genial. Gracias a todos los que nos están escuchando. 48, son las 48. Creo que podemos ir quizá a nuestra última pregunta. No sé si tenemos más de una, las que nos queda, José.
Nos quedan dos, Lau.
Dos, vamos a ver si podemos las dos. Bueno. Vamos a las dos.
Bueno, la siguiente también es una pregunta de las redes y consultan, dice, ¿qué es lo esencial?
Esa me encantó porque me lleva a lo maravilloso que es el trabajo de Bert Hellinger. Bert Hellinger decía todo el tiempo, mirar lo esencial. ¿Qué se requiere en este momento? Esa era la pregunta del maestro y te diría que fue la brújula que a mí me ayudó en mi propia vida cuando yo digo cómo bajar este conocimiento a lo cotidiano. Es qué es lo esencial, qué se requiere en este momento. Nosotros cuando observamos las cosas, los conflictos, las circunstancias de vida y aun cuando se está observando la solución, ¿no? Cuando vemos de frente no solo un conflicto, sino la solución. En general, no podemos reconocer lo esencial. Nos es difícil reconocer lo esencial. ¿Por qué? Porque lo esencial es invisible. Y generalmente nosotros nos perdemos con lo aparente. Mientras que lo esencial es lo que está por detrás de lo aparente, es lo silencioso. Y entonces es como un desafío y una exigencia para conectar con lo esencial, ir más allá de lo primero que se ve, ir más allá de la superficie, abrirse a algo más profundo. Y cuando la mirada se amplía básicamente, aparece lo que es esencial, se nos aparece espontáneamente. Una de las características de lo esencial es que generalmente toca el alma y trae paz. Básicamente, toca el alma y trae paz. Y el tema es cómo llegar a lo esencial. Y Hellinger hablaba de mantenerse recogidos en una observación concentrada, vacía de la preintención de dar respuesta, pero a la vez con la intención de ir hacia algo nuevo, ¿no? Y entonces es un recogimiento, el maestro hablaba mucho de recogimiento, es un recogimiento sereno, que me tiene a mí presente, totalmente presente, pero a la vez pronta para actuar. Se retiene y por eso el alma se abre y logra una fuerza, y en esa fuerza hay una acción. Lo esencial siempre, siempre lleva una acción, porque si no es un conocimiento mental, es una observación vacía en vez de activa. Y para lograr lo esencial, yo creo que hay que despedirse de la cantidad de imágenes que tenemos. Tenemos tanta imagen de cómo es el otro, de cómo deben ser las cosas, de qué sí, de qué no, de preconceptos. Para ver lo esencial, básicamente hay que estar abierto a lo inesperado, te diría. Lo esencial siempre es algo que se reconoce porque entra el aire, porque libera, porque te amplía, porque integra. Lo esencial, creo que lo esencial lo encontramos en la integridad, básicamente como cualidad humana y también como un estado para vivir, ¿no? Ser íntegro, buscar la totalidad, estar abierto a las otras piezas, de pronto ponerse también incluso en duda de esto que yo creo que cómo es. Y bueno, y ahí aparecen muchas veces respuestas esenciales que nos dejan de cara, porque decís, oh, era esto.
Sí, totalmente, totalmente. También a mí se me conecta con esto de que sería lo opuesto a andar a mil, digamos, sino que buscar el centro ahí y encontrar respuestas que vienen solitas. Y la
Y
última.
perdón, José, tiene mucho con esta imagen de que paro, estoy observando, concentrada, no concentrada de hacer fuerza mental, sino de concentración, de ir a lo menos, es como un vacío que se genera y de pronto algo aparece y algo inesperado porque no es algo pensado. Y la otra cualidad es que lo esencial te va a llevar a una acción. Lo esencial deja del estancamiento, es decir, es para allá, muchacho, ese es el próximo paso. Eso tiene una característica, lo esencial también.
Buenísimo, buenísimo. Y la última pregunta es de Carolina y ella dice, ¿por qué le tengo miedo a todo?
Ahora le vamos a responder a Sonia, que decía, los miedos también se constelan. Sí, los miedos también se constelan. En esto de responderle a Carolina, ¿por qué tengo miedo a todo? Lo primero que yo le respondí es que la verdad es que no sé por qué le tiene miedo a todo, ¿no? No le puedo dar una respuesta. Y yo le huyo, les cuento que yo huyo de estas recetas rituales protocolares, tal cosa, tal otra, por allá, por acá, porque eso nos quita justamente el ver lo esencial, porque nos da un preconcepto a la hora de acercarnos a la verdad, con lo cual esta verdad que aparece y me amplía, la estoy condicionando con mi creencia. Entonces, la verdad es que no sé, Caro, por qué tenés miedo a todo. Pero sin embargo sí puedo darte generalidades y volarás calzar, igual que Sonia, vamos a hablar de generalidades y entonces ustedes ven qué. Bueno, cuando algo grave pasó en la familia, cuando algo dio mucho miedo, puede que yo tenga miedo, ¿no? ¿Y qué es lo que puede dar mucho miedo en la familia? Asesinatos, suicidios, catástrofes, guerras, generaciones posteriores pueden llevar un sentimiento adoptado o pueden estar sintonizados con ese temor que no es de hoy, pero que de alguna manera en este hoy se recuerda que no se solucionó. Otra pista que quizá podamos compartir también puede ser con un ejercicio. ¿En dónde mira ese miedo? ¿No? ¿Dónde mira ese miedo? ¿Dónde, quiénes faltan? ¿Qué cosas fueron las que se tuvo temor? ¿Quiénes nos faltan? ¿Qué se compensa con ese miedo? ¿Qué tan fuera de lugar estamos? ¿No? Y entonces hay un ejercicio en un libro de Bert Hellinger. Está en dos libros este ejercicio. Uno en el libro Mirar el alma de los niños, que yo no lo busqué, pero me voy a levantar a buscarlo, que es este. Mirar el alma de los niños, en este libro está, y también lo tenés en Historias de Amor. Mirar del alma de los niños es del grupo CUDEC, Historias de Amor es de la editorial de Alma Lepic aquí en Argentina. Y el ejercicio, que los voy a convidar a todos, es un ejercicio que he adaptado. ¿Por qué? Porque este ejercicio dice a quién mira la enfermedad. Pero vamos a poder ver y experimentar en este ejercicio cuán conectados estamos con todos, ¿no? Me dicen que ya estamos a tiempo, pero simplemente, cerra los ojos y mira y sentí la conexión con todas las personas de tu familia, uniéndote a un movimiento hasta que entres en resonancia con todos y de repente puedas darte cuenta dónde está mirando ese síntoma. Puede mirar a un niño que murió temprano, a un abortado, a alguien que nació muerto, a una guerra, a un asesinato. Y de pronto, lo más importante es que puedas decir, ahora te veo, tú por ti, yo por mí, y te hago un lugar en mi alma, en nuestra familia, eres uno de nosotros. Y ese ejercicio interno puede servir para reconciliar y soltar el miedo allá donde tiene que estar. Se nos hizo largo el día.
Así es.
Si les gustaron las preguntas y respuestas, escríbanos a nos y nosotros las vamos teniendo. Y gracias, Jime, por esta conexión. Y gracias, José, me encantó hacerlo así. Lo vamos a repetir más seguido.
Cómo no, un placer.
Un placer total y un abrazo a todos los que nos escuchan por Mantra FM. Chau, chau.
Adiós.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes, Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, nous-mundo-d-relaciones. Página web, www.nousacademia.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.